El general Miguel Ángel Ballesteros es director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. General, buenos días.
Buenos días.
¿Existe posibilidad real de conflicto armado?
Pues desgraciadamente sí. En este momento la escalada de verbal de mensajes de un lado y de otro puede llegar a provocar que un régimen que es poco responsable, como es el de Corea del Norte, llegue a materializar su amenaza.
Uh-huh. ¿Incluso un conflicto nuclear?
Esto es más difícil. La amenaza no incluye en este momento el uso del arma nuclear. Pero a partir de que lo que está en juego es la supervivencia del propio régimen, si el propio régimen cree que está en peligro su existencia, yo no dudo que puede llegar a emplear el arma nuclear. Y la última información de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos dice que ya tiene cabezas nucleares miniaturizadas capaces de ser transportadas en un misil intercontinental. Luego, uh-huh, esa capacidad de lanzamiento de una cabeza nuclear la tienen.
Uh-huh. General, ¿qué busca Corea del Norte enfrentándose a la mayor potencia militar del mundo?
Pues lo que busca realmente es la supervivencia del régimen. Hay que pensar cuál es la situación. En el paralelo 38, al sur del paralelo 38, Corea del Sur es un país con una renta per cápita un poco superior a la de España, es decir, unos $30,000 de renta per cápita, mientras que al norte están uno de los países más pobres de todo el continente asiático. La diferencia a un lado y a otro de esa raya, del paralelo 38, es la más grande de todo el mundo. ¿Cómo conseguir que el régimen que está al norte sobreviva teniendo a un pueblo empobrecido, casi con problemas para poderle alimentar? Pues solo utilizando la amenaza permanente de la guerra y manteniendo al pueblo en una situación de guerra, de preguerra, uh-huh, permanente.
Uh-huh. Pero este tipo de relación entre Estados Unidos y Corea del Norte no es nuevo, ¿no? Esta escalada no es nueva. ¿Desde cuándo viene?
Pues esta escalada viene ya de muy antiguo. Bueno, realmente la guerra entre las dos Coreas, en uh-huh, la que participó Estados Unidos apoyando a Corea del Sur, recordemos que esa guerra se puso fin en el año 53, pero se puso fin, se interrumpió, pero no se llegó a un acuerdo de paz. O sea, uh-huh, estamos técnicamente en lo que se llama un alto el fuego. Desde entonces viene el problema. La reunificación de Corea de las dos Coreas bajo un sistema comunista garantizaría la supervivencia del régimen de Corea del Norte, mientras que la reunificación con un sistema mucho más abierto, uh-huh, hundiría el sistema de la familia de Kim Jong-un. Eso hace que el régimen vea permanentemente amenazada su supervivencia, y eso hace que esté continuamente azuzando a la guerra para que el pueblo esté continuamente unido a su líder.
Miguel Ángel, le quiere preguntar Carmelo.
¿Qué tal, general? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la amenaza que ha hecho el régimen de Kim Jong es lanzar en este mes de agosto, parece ser que hasta tiene un plan, que es una cosa muy rara que digamos que reveles cuáles son tus planes de guerra, ¿no? Pero lanzar hasta 4 misiles desde Corea del Norte a la isla de Guam, donde están estas instalaciones militares norteamericanas. De Corea del Norte a la isla de Guam hay 3.000 kilómetros.
Sí, un poco más, 3.500.
Sí, 3.500. ¿Qué posibilidades tiene un misil? Entiendo que con armamento convencional, no ha hablado con cabezas nucleares. ¿Qué posibilidades tiene un misil de alcanzar la isla de Guam? Hay un escudo antimisiles, entiendo, desplegado en Corea del Sur por el ejército norteamericano, y se supone que ha de actuar contra cualquier tipo de armamento que lancen, o cualquier tipo de arma que lancen desde Corea del Norte.
Es posible que pueda alcanzar. Estados Unidos está en este momento trabajando a contrarreloj para establecer un sistema antimisiles de largo alcance, de gran altura, porque estos misiles que lanza Corea del Norte son misiles intercontinentales y alcanzan una altura de unos 3.500, 4.000 kilómetros de altura para volver a entrar en la atmósfera y alcanzarían la isla de Guam. Claro, el problema es que hay un tramo que es difícil interceptarlos. Para eso está montando un sistema en Corea del Sur con seis lanzadores. Está montando otro sistema en la propia isla de Guam y en Alaska. La respuesta de uno de los ensayos que ha hecho Kim Jong-un con uno de sus misiles, la respuesta ha sido hacer precisamente un ensayo de lo que sería una interceptación hecha desde Alaska y la ha hecho con éxito Estados Unidos. Este sistema de Estados Unidos tiene ya más de 15 años, o sea que es un sistema ya maduro. Los misiles de Corea del Norte son nuevos, son los Tiapodón, son el Wasson 12, 14, que son los que realmente podrían hacerlo. ¿Realmente tiene misiles capaces de alcanzar la isla de Guam? No se sabe realmente. Se sospecha que si no los tiene en este momento, está a punto de tenerlo. Eso sí que es verdad. Esa es la información que tiene la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Sí, porque la Agencia de Inteligencia efectivamente ha dicho, como usted señalaba, que tienen la capacidad ya de miniaturizar las cabezas nucleares.
Sí.
Lo que no se sabe es si tienen la capacidad, no sé si tiene usted alguna información que pueda añadir, de que esos misiles, una vez que pasen la atmósfera, vuelvan a entrar otra vez en la atmósfera sin desaparecer, o sea, sin destruirse.
En efecto, el punto crítico es la reentrada en la atmósfera. Y si la reentrada en la atmósfera les va a permitir tener la precisión suficiente como para alcanzar una isla que tiene entre 35 y 50 kilómetros de ancho, porque donde pegue ya casi para los norcoreanos sería lo mismo. Ellos buscan el efecto mediático de tenemos capacidad de atacar a Estados Unidos. Yo creo que en este momento estamos en una dinámica de amenaza y de disuasión que es mala, que hay que intentar evitar a toda costa. El sábado pasado le impusieron sanciones a Corea del Norte por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que supone la prohibición de exportar un tercio de todas las exportaciones que tiene en hierro, en cobre, incluso en marisco. Eso, el que le compra esas exportaciones es China, que es su aliado, y China le ha dicho que es uno de los que ha votado que sí a esas sanciones.
¿Qué papel juega China, general?
China es clave, pero a China hay que entender qué es lo que quiere. China no quiere una Corea del Norte nuclear, está en contra de eso, pero quiere todavía menos una península de Corea totalmente controlada por los Estados Unidos. Entonces se debate en esa disyuntiva. No quiero que Corea del Norte llegue a tener cabezas nucleares, no quiero que Estados Unidos despliegue un sistema antimisiles que también sirve para vigilar lo que yo hago porque están muy cerca del territorio chino, pero por otro lado tampoco quiero que toda la península de Corea caiga bajo la esfera de la influencia de los Estados Unidos. Y ahí es donde está el problema. Pero la solución a este problema, la solución que debe de ser diplomática, está en manos de China. Uh-huh. Si China ahoga a Corea del Norte, se resuelve el problema. Ahora bien, ahogar al sistema de Corea del Norte supone que el régimen corre peligro. Y si el régimen cae, también es posible que la reunificación de la isla a medio plazo se produzca, pero se produzca siguiendo el modelo de éxito de Corea del Sur. Y eso supone tanto como decir que cae bajo la influencia de los Estados Unidos. Ese es el problema para China.
Sí, general. Hola, buenos días. Precisamente le quería hablar de Estados Unidos. Usted decía que el régimen de Corea del Norte lo que intenta es reafirmarse, reivindicarse, entiendo, frente a una población pues con una grave crisis económica, ¿no? La respuesta de Estados Unidos, según su experiencia, ¿cree que puede ser contraproducente? Quiero decir, entrar en esas respuestas airadas, ¿no? En esos desafíos públicos, ¿puede, lejos de disuadir al régimen de Kim Jong-un, al contrario, afianzarle en sus posiciones?
En efecto, hay que tener en cuenta que el régimen de Kim Jong-un es un régimen nada responsable. Está anteponiendo su propia supervivencia política a la posibilidad de una guerra. Entonces hay que medir muy bien y tener clara la estrategia de que las palabras en Twitter, las frases fuertes, pueden llegar a ser contraproducentes, porque no estamos frente a alguien responsable, no estamos frente a alguien que le puedas intimidar diciendo yo tengo un armamento más potente que el tuyo. Entonces la estrategia tiene que estar muy, muy medida. Aquí lanzar un Twitter sin tener muy claro cuál es la finalidad y qué es lo que se pretende, puede ser contraproducente. Esa es la realidad. El problema del armamento nuclear es sobre todo cuando está en manos irresponsables. Y este es el caso de Corea. Esto es lo más preocupante.
Le pregunta Paco Robles. Paco, adelante.
Sí, general, buenos días. Usted hablando de China, de Estados Unidos, de las dos Coreas. ¿Europa tiene algo que ver en este conflicto? Nosotros, como en casi todo lo que ocurre en el mundo, nos quedamos en mero espectadores.
Lamentablemente, Europa es un mirón en este conflicto, donde en nada participa. Las negociaciones en el conflicto han sido siempre entre Rusia, China, Japón, las dos Coreas y Estados Unidos y Naciones Unidas. Y Europa, ya no solo por distancia, sino porque Europa, desgraciadamente, no es un actor unido con una política exterior nítida, clara y con una sola voz. Y bueno, lo que sí que hay es pues las opiniones de Alemania. Alemania acaba de hacer un comunicado pidiendo que se resuelva el problema por vía diplomática, pero Europa en este momento ni siquiera ha hecho un comunicado sobre el tema.
General, por su experiencia, ¿cómo cree que puede acabar todo esto?
Pues, desgraciadamente, si China no encuentra salida a ese dilema que tiene entre apoyar al régimen o favorecer la política exterior de Estados Unidos, el problema tiene difícil solución, porque la supervivencia del régimen está en continuamente generar el problema, generar un chantaje internacional que le sirve además para sacar algo, a veces para sacar ayuda, le ha servido en algunas negociaciones. Entonces, ¿qué solución tiene esto? Que China y Estados Unidos se sienten a negociar entre ellos previamente a la negociación con Corea del Norte, para ver qué postura puede llegar a tener China que le ayude a resolver esa dialéctica que tiene, esa complicación que tiene de ayuda, de a quién ayuda. Uh-huh. Yo no creo que China permita que llegue a haber un conflicto que de escalar sería un conflicto muy peligroso, porque estamos hablando de contendientes que tienen el arma nuclear. Uh-huh. Y que uno de esos contendientes ha manifestado ya claramente su disposición a utilizarla. Entonces, hay otro problema. La capital de Corea del Sur, Seúl, está pegando al ese paralelo 38. Y al otro lado del paralelo 38 hay 15.000 cañones apuntando a Seúl. Seúl tiene 20 millones de habitantes. Estamos en una situación que conviene ser cautelosos, tener unas ideas diseñar una estrategia clara de contención que resuelva el problema por la vía diplomática y no jugar con un tema que es endiabladamente complejo y que la escalada podría llevar a situaciones muy peligrosas.
General Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y por habernos ayudado a comprender un poquito más qué es lo que está pasando entre estos dos países, entre Estados Unidos y Corea del Norte y la escalada de la última semana. Gracias, general.
Un placer.